El estudio de hoy corresponde al día primero de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo tratar a personas buenas pero imperfectas? Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 25 al 30, entre otras varias escrituras. Algunos de los grandes personajes que he llegado a conocer, reconozco que son personas relativamente desconocidas y sirven con diligencia detrás del escenario. Sin ningún deseo de reconocimiento, sus nombres no son reconocidos a los hombres, pero son bien conocidos por Dios. Así también, como los siervos escogidos por Dios no son o no somos perfectos, todos tenemos nuestras propias faltas, nuestras caídas, nuestras diferencias y hasta prejuicios. En el estudio de hoy, el apóstol Pablo nos da una excelente forma de cómo tratar a todo este tipo de gente en sus propias palabras acerca de su amigo Epafrodito. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, llevándonos a la presencia del Señor en oración. Y dice, ahora les recomiendo que todos tengan cuidado, continúen quietos, sentados en el mismo lugar para que así no distraemos a las personas que han deseado estudiar. Padre Santo, en los minutos siguientes estaremos en tu presencia. Ponemos a un lado todas nuestras distracciones, todas las estorbos que pueda haber para poder este texto que presenta un individuo único que es el apóstol Pablo. Padre Santo, ayúdanos para entender, no solamente para entender la sagrada palabra, sino también aplicar las hermosas verdades, porque últimamente, nuestro deseo es, y tu deseo también es nuestra transformación, nuestro cambio, que podemos cambiar nuestro pensar, nuestras actitudes y también nuestro comportamiento. Así pues, Padre Santo, te pedimos que nos des entendimiento, el poder a través de tu Espíritu Santo para que todo esto tome lugar, todo en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 2 de Filipenses vamos a leer acerca de este señor llamado Epafrodito. Este es un nombre medio raro, ¿verdad? Porque Epafrodito suena el nombre como si estuviésemos describiendo una enfermedad como apendicitis, peritonitis. Epafrodito no es ninguna enfermedad. Ese fue el nombre de un buen amigo del apóstol Pablo y le sirvió al apóstol Pablo. Aquí, en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos lo presenta y puede ser desconocido para muchos de ustedes porque este nombre no aparece en otras partes en la Biblia. Solamente aparece dos veces en este mismo libro de Filipenses. Esto nos lleva a ver un punto que yo considero importante. Algunos de los siervos que Dios escoge pasan su vida sin ser reconocidos, siempre están sirviendo detrás del escenario, con mucho gozo, y su nombre no aparece en el programario de la iglesia, ni en la pizarra de la iglesia, pero esas personas siempre sirven en una posición bien importante de la iglesia. A Epafrodito le vamos a llamar un obrero, un seglar de la organización de Cristo que dirigía hasta este punto el apóstol Pablo. Le sirvió con todo corazón a el apóstol Pablo. Si ustedes tienen el boletín, notarán en el boletín este, el título de esta lectura de hoy es ¿cómo tratar a personas buenas pero imperfectas? Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí nos presenta un buen ejemplo de un gran principio. El ejemplo es el mismo Epafrodito. El gran principio es el servir con amor y humildemente. Por eso es que Pablo comienza el pensamiento en el capítulo 2, cuando Pablo dice en 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu Santo, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada uno, cada cual, también por los de los demás. Aquí, Pablo presenta como ejemplo al Señor Jesucristo, cuando dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Pablo se da cuenta que ha usado un ejemplo muy alto, por eso es que luego se pone él mismo en el verso 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio siervo de vuestra fe, me gozo y regocijo en toda, aún en todos vosotros. Vemos el principio que Pablo presenta, que ya presentó dos ejemplos, que uno fue Jesús y el mismo Pablo. Algunos estarán pensando, bueno, nos ha presentado dos grandes ejemplos que nunca podremos alcanzar. Jesús es Dios, Hijo de Dios y el mismo Dios, Cristo. El problema es que Jesús era Cristo y yo no lo soy. Con todo y esto, el mismo apóstol Pablo se presenta como apóstol, un ejemplo que no podremos alcanzar porque él llegó a ser el modelo de la cristiandad. Entonces, quizás los que escuchan estarán pensando, igual que los que recibieron esta carta, ¿no habrá alguien más a quien nos podamos comparar? Quizás Pablo reconoció este pensamiento después de presentar a Jesús como ejemplo y presentarse él mismo como ejemplo. Así que por eso Pablo nos presenta otros dos ejemplos. Uno fue Timoteo, que ya hemos visto en otros estudios. Luego es Epafrodito, al cual nos presenta hoy. Veamos en Filipenses 2:25 que Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviere tristeza sobre tristeza. 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenedle en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le falta a vuestro servicio por mí. Veamos pues cómo se dirige Pablo a la gente en general. Esto es útil, cómo tratar gentes que son tus vecinos, que son tus compañeros de trabajo, otros cristianos en la iglesia, aún miembros de tu propia familia. Una cosa sabemos acerca de todas las familias, no encontramos solamente un temperamento en cada familia. Hay diferentes temperamentos en diferentes personajes de toda una familia. Hace algunos años, dos consejeros llamados John Trenny y Gary Smalley presentaron estudios y traían un libro que habían escrito que habla de y trata con los diferentes puntos y temperamentos en la misma familia o una misma familia, y usaron el reinado animal para compararnos. Así que compararon, por ejemplo, a un león. Pusieron, por ejemplo, el temperamento de un león. Un león es bien conocido por ser fuerte, determinado, un personaje muy poderoso, decisivo, presenta sus opiniones audible. El león presenta sus opiniones audiblemente. Luego presentaron un perro llamado el labrador. Este perro es labrador, ayudador, compasivo, amoroso. Es muy útil para su dueño, porque parece ser un perro muy entendido. También compararon a la nutria. La nutria es este animalito que parece es un perrito del mar. Ustedes reconocen este animalito. Él está muy tranquilo, camina contento para allá, contento para acá. Si alguien tiene problemas, venga conmigo y lo dirijo a donde debe de ir. Bueno, esta nutria es muy amable. Así también lo compararon nos compararon con un castor, que en inglés dice es un beaver. Es un castor, es un dirigente, un responsable, organizador, muy bien entendido. Ese tipo de personas compara a los hermanos de la iglesia, que se comparan como un castor. Siempre están ocupados, diligentes, son organizados, organizan y hasta a veces llevan dos mochilas. Tengamos cuidado. Porque estos diferentes temperamentos que nuestros hermanos Gary Smalley y John Trent compararon nos presentan un principio que vamos a ver. Estos principios en cómo tratar a otras personas, aunque imperfectas, y tratarlos bien, con mucho cuidado. Vamos a hablar acerca de Epafrodito. Era un gentil que se convirtió al judaísmo. Era un pagano en Filipos, y lo entendemos por el mismo nombre que llevaba Epafrodito. Su nombre Epafrodito se derivó de la diosa griega llamada Epafrodita. Ustedes habrán oído el nombre de esa diosa Epafrodita, que era la diosa del amor, o sea, así lo consideraban los paganos, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, o algunos se referían a ella a la diosa Venus. Ustedes recordarán que los griegos consideraban esa diosa griega Epafrodita. También reconocemos que esa era la diosa de los griegos, pero los griegos siempre reconocidos porque eran, a los que no eran griegos los consideraban bárbaros y los consideraban como falta de entendimiento. Este Epafrodito vino a la presencia de Pablo en uno de los viajes misioneros que Pablo vino por Filipos. Reconocemos que cuando Pablo escribe esta carta está encarcelado en Roma. Está encarcelado, quizás está encadenado a un guardia de la cárcel. Así Epafrodito acá en Filipos oyó de la situación de Pablo y decidió viajar hasta Roma para ayudar al apóstol Pablo. Vamos a ver estos principios del estudio hoy. Los principios, cuando tratamos de tratar a personas buenas pero imperfectas, tenemos que reconocer sus fuerzas, sus virtudes. Como vemos que Pablo en el verso 25 dice, menciona por lo menos 5 atributos o títulos con que identifica a su amigo Epafrodito. Eso es lo que vemos en... Veamos el verso 25 y el primer principio. Tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano. Pablo se refiere a Epafrodito como su hermano. Claro que es su hermano en Cristo. Si tú le vas, no reconoces a otro hermano en la iglesia por otro nombre amable, por lo menos reconócelo como tu hermano, tu hermana. Esto te va a ayudar a tratarlo con mucho amor. Porque si ves en tu misma familia tienes un hermano o hermana con los que no estás muy bien de acuerdo, o hermano en la iglesia, puedes pensar, voy a estar en la eternidad con él. Entonces, si así es y así será, debías de hacer lo posible de llevártela bien con ese hermano o esa hermana, porque estarás con él para siempre. Este estilo y concepto de hermano y hermana no existía en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, como ya hemos mencionado en otros estudios, los griegos veían en dos grupos, los griegos y los bárbaros. El que no se consideraba griego lo consideraban bárbaro. Y los romanos consideraban también a la gente o ciudadanos o esclavos. El que era ciudadano y el que no era ciudadano era un esclavo. Y buscaban una forma de subyugarlo, aunque fuesen romanos y no eran reconocidos como ciudadanos. En aquella cultura grecorromana es donde está Pablo presentándonos a Epafrodito. Así que ellos trataban a la gente salva y no salva al mismo nivel. Así debemos hacerlo en nuestros días. No importa qué tanto dinero tengas, qué tanto reconocimiento tengas, tú, una vez que aceptas al Señor Jesucristo, debes de ser hermano y hermana en Cristo con todos los creyentes. Y yo creo que de veras esto es la respuesta a esta sociedad actual de nosotros. No debemos de decir, allá viven los de color, acá viven los hispanos, acá viven los asiáticos. No, tú debes de decir, allá y aquí, todos los que viven ahí son mis hermanos y mis hermanas, todos estamos en la misma familia. Notemos, pues, que hay veces que te sientes más cerca con tu familia espiritual que con tu familia en la carne. Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo y me consideraba nacido de nuevo, y llegué a reconocer que mis hermanos debían de estar contentos, mis padres debían estar contentos conmigo, pero no, me trataron con desprecio, porque aún Jesús dijo en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Así pues, vemos que debemos de sentirnos obligados a estar cerca de nuestros amigos y hermanas y los hermanos en la iglesia. Recordamos en Mateo 13:46, la escritura dice que Jesús estaba enseñando y le dijeron a tu mamá, tus hermanos y hermanas te buscan y quieren hablarte. Y Jesús extendió su mano y dijo, ¿quién es mi hermano, mi madre y mis hermanas? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermanos y hermanas. Mateo 13:46. Veamos los títulos que Pablo presenta a su hermano Timoteo. Epafrodito, mi hermano, coma, y luego dice, y colaborador. Epafrodito viajó desde Filipos hasta Roma, una jornada como de 6 semanas y 800 millas de distancia era lo que hizo este colaborador de Pablo para estar a su servicio. Vamos a ver en Filipenses 4, para ver la segunda vez que Pablo menciona a su amigo Epafrodito. Estamos en Filipenses 4:14, que dice, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. 15. Y habéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez más para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso testimonio que presenta Pablo acerca de los filipenses y su amigo Epafrodito. Ustedes pueden ver este retrato. Epafrodito viajó 800 millas, un viaje de 6 semanas, para llevar el beneficio económico de Filipos a el hermano Pablo, que estaba detenido, encarcelado en Roma, y así Epafrodito está trabajando. Epafrodito no fue como aquel que dijo, oh, me gusta tanto el trabajo que yo me divierto viendo a los trabajadores todo el día. Pablo está diciendo que Epafrodito no era este tipo de trabajador, sino que estaba trabajando. Quiero compartir con ustedes como testimonio, cuando yo era un joven, un adolescente, yo todavía no tenía mis propias ruedas, o sea, bicicleta o motocicleta o automóvil. Me salía a la calle y buscaba rides, levantaba el dedo y muchas gentes me llevaron de lugar a otro lugar y yo platicaba con ellos, pero yo llegué a pensar, ¿qué sucede aquí? Cuando yo estoy con este señor y él me está haciendo el favor de llevarme, yo estoy aquí gratis, él tiene que pagar la gasolina, la aseguranza, reparar el automóvil. Y si tienes un accidente, a lo mejor hasta le presento demanda. Pero aquí Pablo ve que Epafrodito no era un hitchhiker, o sea, un caminante de ride, sino que Pablo lo presenta como hermano y un colaborador. Y luego, en el punto número 3, Pablo presenta a Epafrodito como un soldado, un compañero de milicia. En verdad, cuando vamos a una batalla, es muy bueno tener con nosotros a uno o varios amigos que estén enseguida de nosotros, especialmente para Pablo, como se encontraba. Si ustedes saben algo acerca del apóstol Pablo y sus jornadas en el libro de los Hechos, donde quiera que Pablo venía y llegaba, se metía en problemas. Donde quiera que Pablo venía, encontraba adversidades, a punto que varias veces lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron fuera de la ciudad por muerto. Esa fue la situación del apóstol. Pero él sabía bien que varias veces lo habían encarcelado, así que yo les he dicho en el pasado algunas veces, cuando Pablo llegaba a un pueblo no conocido, quizás cuando se lo daba a los locales, le preguntaba, dígame, ¿en dónde está la cárcel? Porque posiblemente yo voy a ir a dar una de estas noches. Porque él presentaba con todo valor el nombre y la verdad acerca del Señor Jesucristo. Él no trataba de ser gracioso y agradar a las personas con sus explicaciones. Por eso es que Pablo tenía denuedo. Y cuando una persona es valerosa, es bueno tener compañero en caso que caiga en problemas difíciles. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 2:3, le dice, soporta el sufrimiento como un buen soldado del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Aquí vemos un punto muy evidente, y esto es un cristiano efectivo que va a ser el blanco del diablo. Si algunos dicen, yo no pienso mucho acerca del diablo, a mí no me molesta, esa no es una buena señal, porque la Biblia dice que todos los que vivemos piadosamente en Cristo sufriremos persecución, y yo estoy en esa lista. Pablo estaba contento de tener a Timoteo y a Epafrodito en esta batalla en contra del enemigo de nuestras almas, el diablo. Ahora, si tú tienes a alguien en tu vida que está contigo cuando las cosas se te ponen difíciles, principalmente si estás luchando contra algo o alguien, por favor, búscalo, dale las gracias, reconócelo, hazle sentir que tú reconoces que te está acompañando. Ustedes habrán oído de una película que se llamó Gladiador. En esa película se ve que están en guerra gentes con flechas y escudos, cuando los enemigos están lanzando los dardos con lumbre. Los gladiadores se ponen cerca el uno al otro y hacen una pared con sus escudos y las elevan al aire para que cuando vengan los dardos del enemigo, dardos con lumbre, aquellos escudos los defienden y están ellos bien cerca uno del otro y así marchaban todos juntos cantando, cantando himnos. Aquellos himnos eran para animarse los unos a los otros. Y así sentían reforzados los unos a los otros. Ahora veremos cómo el atributo número 4 que presenta Pablo acerca de su amigo Epafrodito. Vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 25. Así también Pablo reconoce y anima a los que lo están animando a él, a Epafrodito, le llama mi hermano, mi colaborador, compañero de milicia, mensajero. Es el atributo que ahora Pablo presenta de su amigo Epafrodito. Mensajero o apóstol, apostolado. Apostolado es alguien que es enviado a realizar una obra, a hacer una tarea. Epafrodito voluntariamente fue la persona que fue enviado por los filipenses a hacer esa jornada de 6 semanas, 800 millas, para servirle al apóstol Pablo, por lo menos como mensajero. Pero reconocemos algo más que yo quiero que ustedes entiendan. La próxima vez que vengan misioneros a la iglesia, ustedes saben que tenemos misioneros fuera del país, algunos dentro del país, y a veces vienen y nos visitan aquí a la iglesia. Yo les quiero recomendar, cuando lleguen estos misioneros, casi siempre están por ahí en el pasillo, ellos vienen, les recomiendo que ustedes vayan, los saluden y les den palabras de ánimo. Denles gracias porque ellos son los que han salido en tu lugar al campo misionero. Y tú dices, en mi lugar, sí, en tu lugar, porque tú no vas, ellos van. Así que ellos han sido enviados por la iglesia, nosotros, y ellos están allá en el campo misionero en situaciones difíciles, situaciones adversas. Por eso es que cuando vengan aquí al templo es bueno reconocerlos, darles las gracias y quizás ayuda que ellos necesitan. Yo recuerdo, y ya les he platicado en otros estudios, que mi papá era una persona que le gustaba la cacería y la pesca. Así que yo les oía sus pláticas, cómo mi papá y sus amigos se preparaban para sus viajes de cacería y de pesca. Cuando hablaban acerca de dónde ir, compartían con mucha emoción a dónde habían ido ellos ya y habían tenido éxito en pescar. Supongamos que aquí en Albuquerque tú estás tratando de ir a la pesca. ¿Qué vas a pensar? Vas a estar preguntando a los que van a ir contigo, ¿dónde están esos lugares mejores para ir de pesca? No vas a pensar en unas lagunitas que hay por aquí o en el pequeños rillitos que cruzan por ahí, no. Seguramente vas a estar pensando en lugares amplios, grandes, que algunos hasta van a decir, yo ya estuve en ese lugar, pero está tan lejos, tenemos que caminar partes subiendo y bajando los montes, cruzando valles bien difíciles, lugares bien pedregosos. Pero una vez que llegas a esas lagunas, ahí hay pescados hambriados y ahí puedes pescar rápidamente. O si vas de cacería, también encontrarás lugares que vas a poder cazar con facilidad. Así también tú, como cristiano, saluda a tus embajadores, a tus mensajeros, a tus misioneros con mucho amor y gran respeto. Otro atributo número 5 que Pablo presenta acerca de su amigo Epafrodito es en verso de 2:25. Dice, y ministrador de mis necesidades, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, también ministrador de mis necesidades. Pablo no solamente está mencionando esto como algo perdido. Pablo está usando un término peculiar, que ministra, una persona que ministra. La palabra en el idioma original es liturgia. Esta palabra liturgia habla de una tarea sagrada, de una responsabilidad, como los sacerdotes que practicaban una tarea sagrada. Así que Pablo nos presenta a Epafrodito. Pablo está llevando a su compañero, elevándolo a una tarea consagrada, a una palabra que dice y representa la ocupación. ¿Qué haces tú cuando vas a tu trabajo, a tu ocupación todos los días? ¿Acaso te sientes incómodo y hasta dices, oh Dios mío, ¿por qué tengo que estar en este trabajo tan feo? ¿O llegas a tu trabajo con esa hermosa actitud de decir, yo estoy aquí en este trabajo porque Dios me ha asignado, Dios me ha dado este trabajo? Así que descubrirás que Dios quiere que tú alcances algunas almas que están en aquel lugar. Yo ya les he mencionado y lo mencioné otra vez. Cuando yo era un joven en el Señor, cuando acepté al Señor Jesucristo, yo trabajaba en aquel lugar donde lo consideraba yo como un deber santo, una tarea sagrada. Yo trabajaba en el hospital en medicina, radiografía, y venían las gentes y me decían, Skip, ¿habrás pensado dedicarte al ministerio a tiempo completo? Y yo les decía, estoy en el ministerio a tiempo completo, porque aquí te estoy ministrando a ti y a otros que les invito a la iglesia y no quieren ir, así que yo estoy ministrando aquí. Ese es mi ministerio a tiempo completo. Así también Pablo eleva a Timoteo y a Epafrodito a una posición sagrada. Como oí de una ama de casa que tenía un rótulo en su cocina que decía, aquí tenemos servicio de alabanza 3 veces al día. Ella reconocía que el ministrar a su familia alimentándolos por lo menos 3 veces al día era su ministerio y así alababa a Dios. Así Pablo está diciendo, aprendamos a ver a la gente a través de los ojos y con las fuerzas sin restricciones, sino que veamos sus atributos, los beneficios que ellos están realizando para nosotros. Pablo está diciendo, nota las personas que están en tu vida. Tendré que mencionar con toda claridad, esto no va a ser muy natural para algunas personas. Para algunos de nosotros nos es fácil porque nos hemos acondicionado a tratar a las gentes con amor. Pero ¿qué hacemos cuando encontramos a gentes por primera vez? Comenzamos a calificarlos y comenzamos a ver algunos de sus defectos, aunque no los tengan, pero por la gracia de Dios, por favor. Espero que este mensaje te ayude a ver a la gente en sus lados positivos. Por si tú vas a ver a la gente de forma positiva, los vas a ver con amor, como compañeros. Oí de una mujer que tenía siempre la costumbre de contestar con alabanza, acerca de todo, le daba gracias por todo, hasta que una de sus amigas se sintió incómoda y le dijo, tú eres una persona que ultimora al mismo diablo aparece, lo vas a alabar. Y ella dijo, bueno, tú tienes que entender que el diablo es muy persistente y si se me atraviesa, también le daré gracias. Así que Pablo nos muestra, él reconoce la fuerza de las personas. El primer principio fue, reconoce sus fuerzas y sus virtudes. El segundo lugar es que acepta también sus personas con sus limitaciones. ¿Por qué sus limitaciones? Veamos. Epafrodito hizo un viaje de 800 millas y 6 semanas hasta Roma y llegó enfermo. Pablo nos da testimonio que llegó enfermo. Y Pablo dice, Epafrodito casi murió en el verso 25, 26, 28. Sabemos que Pablo reconoce que su amigo Epafrodito ya está en Roma, pero se da cuenta que está enfermo. Y Epafrodito se dio cuenta de que la iglesia en Filipo también se dio cuenta que Epafrodito estaba enfermo. Cuando la iglesia en Filipo se dio cuenta que Epafrodito estaba enfermo, se entristecieron Igual que Pablo se entristeció, Epafrodito está entristecido, así que los tres están entristecidos. Él está ansioso porque ellos están ansiosos. Él está preocupado porque ellos están preocupados. Entonces, ¿qué sucede? Veamos, en el verso 25. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Epafrodito vino de Filipos, ahora Pablo se los envía de Roma a Epafrodito. Verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Ahora veamos el verso 28. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Qué sucede a una persona cuando encuentras que alguien está enfermo y quieres escribir a la familia? Les explicas que aquella persona está mejorando. Así Pablo está diciendo, les escribo esa carta acerca de Epafrodito. Tú, Epafrodito, te envío de regreso y llévales esta carta a los hermanos en Filipos. Veamos en el verso 26 una vez más. Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y esto quiere decir que Epafrodito tenía un intenso deseo. Anhelaba fuertemente, como otras Biblias modernas lo dicen, grandemente está preocupado por todos ustedes en Filipos. Sabemos que Epafrodito estaba enfermo físicamente, sino que también se siente más enfermo porque está distanciado de sus hermanos de la iglesia en Filipos. Él anhela regresar a la iglesia, a su hogar, para de esta forma ellos ya no estén tristes porque él continúa enfermo. Esto es hermoso como piensa Epafrodito. Así que Epafrodito regresa. Vemos todo esto, la actitud graciosa del apóstol Pablo al ver a este joven enfermo y se los envía, cuando él se da cuenta que ya ha sanado, se lo envía de regreso a la iglesia de Filipos. Porque todo, de esta forma todos quedarán contentos, tranquilos, satisfechos. Yo creo que el mismo apóstol Pablo nos muestra la gracia de Dios. Porque sabemos que Pablo, en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevaban a un joven misionero llamado Juan Marcos. Juan Marcos parece que se enfermó y Juan Marcos regresó a Jerusalén, se desertó. Cuando ya concluyeron el viaje misionero Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo decidieron comenzar otro viaje misionero para visitar las iglesias una vez más a donde ellos se habían hecho para poder disfrutar y ver cómo habían progresado. Así que Bernabé dice, oh, qué bien, nos llevaremos a mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo se opuso porque dice, la última vez que viajamos él se desertó, nos dejó solos, así que yo no lo volvería a llevar. A punto de que Bernabé y Pablo se distanciaron y cada uno siguió su propio viaje misionero. Eso fue en aquel tiempo. Ahora vemos que Pablo ve a Epafrodito, que anhelaba regresar a la iglesia porque sabía el pesar que tenía la iglesia en Filipos. Así que Pablo graciosamente acepta que sea fácil para Epafrodito su regreso a su hogar. Pablo no está diciéndoles regreso a Epafrodito por cobarde, se los regreso porque no aguanta la presión de estar fuera del hogar. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, graciosamente está describiendo la razón por qué se los envía de regreso, porque todos desean verle. Oí de una familia que la familia decidieron dar a papá un regalo y mandaron y buscaron un biógrafo que escribiera la historia de la familia y hiciera un libro, así que ellos podían presentarle a su papá este libro que habla de la historia de la familia. Cuando el biógrafo estaba recogiendo datos y cosas que escribir en su libro, reunió a la familia y les dijo, me encontré con un problema, parece que en la historia de su familia hubo un tío, Jorge, que fue un asesino y fue acusado de asesinato en el estado de Alabama y fue ejecutado en la silla eléctrica. ¿Qué les parece? Los sobrinos pensaron, bueno, eso se ve muy triste acerca de nuestro tío Jorge. Es el cordero negro de la familia. Pero tienes que escribirlo porque es parte de nuestra historia. Pero aquel hombre muy audaz escribió acerca del tío Jorge. Dice, cuando este escritor presentó la biografía a la familia, los dejó bien contento, pues escribió, nuestro tío Jorge ocupó una silla de electrónicos muy elevada e importante en la institución de gobierno. Quedó atado en aquella silla y su muerte sorprendentemente le llegó como resultado de un ataque electrónico. Bueno, este hombre dejó contentos a todos los clientes cuando escribió acerca de la verdad de tío Jorge. Bueno, ustedes saben bien que el apóstol Pablo se refirió a la iglesia como cuerpo humano. Y dice, la iglesia es como un cuerpo humano. Es notable, toda la gente la ve, pero es algo muy vital. Segunda, 1 Corintios 12, 22, Pablo escribe, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos que el cuerpo que nos parecen unos o menos dignos, a estos vestimos más diligentemente. Así que la iglesia, tu familia, tu comunidad, tu sociedad tiene personas imperfectas, pero la amistad es la fuente del perdón. Unos tenemos talentos en unas áreas. La amistad florece a la fuente del perdonamiento. Y cuando puedes perdonar los errores, las ofensas y fanfarronerías, tendrás el éxito. Se podrá ver el amor. Le voy a presentar un punto número 3 para concluir. Pablo afirma el sacrificio de su amigo Epafrodito cuando dice en el verso 27, pues en verdad Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor actitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a todos los que son como él. Pablo está dando testimonio como apóstol, está dando testimonio y dice, tengo aquí conmigo un obrero, un trabajador, que se enfermó y está enfermo a punto que casi murió. Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿enfermo? ¿Un hombre que estaba viajando y que Pablo estimaba tanto estaba enfermo en la presencia del apóstol? Así que cuando el apóstol Pablo da testimonio que cuando venían enfermos cerca del apóstol Pablo, simplemente se ponían el paño que Pablo llevaba en sus bolsas y la persona enferma sanaba. ¿Cómo es que este hombre está con Pablo y está enfermo? Muchos dicen, es por falta de fe, no es cierto. Como en nuestros días, algunos afirman, si tienes fe, nomás tocando a la persona y sana, eso no es cierto. Epafrodito estaba enfermo a punto que casi murió. Pablo lo admite, nos lo dice. No solamente Epafrodito, también Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, dice que Timoteo estaba tan enfermo que Pablo le recomienda, usa un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. Así que Epafrodito y Timoteo, los dos se enfermaron en la presencia de Pablo. No solamente ellos, sino que también, según Timoteo 4:20, dice, Pablo da testimonio, a Trofimo dejé En Mileto, enfermo, no solamente Timoteo, Epafrodito, y también Trofimo, aún el mismo apóstol Pablo da testimonio que estaba enfermo cuando dice, 2 Corintios 12, que tenía una enfermedad en la carne, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo da su testimonio, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Yo, vuestro pastor, Skippy Dig, yo he orado por muchas gentes, y hay gentes que han sanado, otras gentes han muerto. Con todo y que yo oré con ellos con toda la fe que he podido desarrollar. Así, Dios desea que desarrolles tu fe, Dios desea que vengas a Él con fe, pero el sanar a una persona o no sanar, eso es la soberanía de Dios. Dios decide si la persona sana o no. Aquí Pablo nos da testimonio de que Epafrodito estuvo enfermo. Veamos ahora el verso 30. Filipenses 2:30. Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. Aquí, Pablo está utilizando unas palabras griegas cuando dice que Epafrodito, poniendo su vida para suplir, Epafrodito mismo es como si estuviera, como los jugadores de dados que tienen que aventar los dados y todo lo dejan a ver qué es lo que un jugador va a experimentar. Ganancia o pérdida. Así, Epafrodito se lanzó a la jornada, había aquel largo viaje y arriesgó su vida para servir. Por eso es que en el verso 29 Pablo está diciendo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Epafrodito, que arriesgan su vida para servirle a los siervos de Cristo. Pablo está diciendo, respetar también a los que están entre ustedes, que están haciendo la obra por ustedes. Respetarlos y tenerlos en alta estima porque están haciendo la obra de misioneros. Ustedes habrán oído que aquí en la Capilla Calvario tenemos un dicho que nos saludamos diciendo, honra a los que están en honra a tus superiores, ora a los que tú le eres el superior y honra a todos los que te rodean. O sea, honra a la altura, abajo y en tu derredor. Tú tienes que honrar a tus supervisores y también a los que tú supervisas. Y pregúntales, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo honrarte? Busca direcciones, formas, cómo encontrar diferente y variedades, formas de poder honrar a los que te rodean. Así pues, honra a las personas que nos visitan, honra a los que alaban a Dios con alabanza y adoración, honra a los que te saludan a la entrada del templo, a los ujieres, velos como hermanos y hermanas, a todos estos que cuidan a los niños mientras que nosotros estamos en el servicio, a las personas que te saludan a la entrada del templo, con un trato maravilloso. Honra a los que trabajan en el departamento de seguridad. No te sientas incómodo que te pide que abras tu mochila a ver qué llevas en esa mochila. Dale las gracias, hazle sentir que está haciendo una obra de seguridad para que tú reconozcas que nadie entra al templo llevando algo ilegal en sus mochilas. Ellos sacrifican, así que dales una papadita en la espalda, porque ayuda más una papadita en la espalda que una patada en el trasero. Entonces, salúdalos, tranquilízalos, dales gracias, agradéceles que están haciendo una buena obra como miembros de la Iglesia de Cristo, agradece sus servicios. Concluiré diciéndoles acerca de que quiero que entiendan. No importa que tú te comportes como un león o te portes como una nutria o que te comportes como un castor o como un perrito labrador. Compórtate en una forma de que Dios te va a agradecer. Sirve al pueblo de Cristo. Sirve al pueblo de Dios con amor. Usa tus talentos. Y así todos creceremos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracia por esa hermosa gracia que derramas sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, por esta comunidad, la cual llamamos iglesia, que nos reunimos, Padre Santo, para servirnos los unos a los otros y así crecer en tu presencia, agradecidos de que nos permites y agradecidos que nos tienes libertad de reunirnos, libertad de expresión. Gracias, Padre Santo, que nos provees con gentes interesadas en ayudar en diferentes departamentos del pueblo de Dios. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros y está a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, llámenos al número gratis, sin costo alguno para usted, 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 1 de octubre del año 2017. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.